No, harto que hablar, harto que conversar a propósito de esta semana que se nos viene, la última comilla de trabajo para el Congreso. Lo hacemos con Javier Macaya, presidente de la UDI, diputado y senador electo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días.
Oiga, semana agitada, decía yo, y de mucho trabajo en el Congreso. La pensión garantizada universal, entiendo que hoy día en el Senado tiene harto trabajo. Se comienza a trabajar desde muy temprano para ver si existe la posibilidad de que se despache hoy mismo. A su juicio, a juicio de la UDI, ¿ve la luz al final del túnel la pensión garantizada universal?
Sí, yo espero que sí. Yo espero que prime la urgencia de que este sea un tema que se comience a solucionar o a pagar lo antes posible. O sea, tenemos la necesidad de, y un diagnóstico compartido, que en Chile las pensiones son malas. Ese diagnóstico está compartido con la gente de la actual oposición, donde no hemos trabajado en el tema del financiamiento. Yo creo que acá también hay que empezar a mirar una cuestión de más mediano plazo, porque el financiamiento también, y convengamos, lo hemos conversado así con el presidente electo, va a ser parte de, no solo el financiamiento de la PGU, sino que entiendo que el propio presidente electo, sabemos que el presidente electo y en el programa de gobierno de la coalición que parte el 11 de marzo, también hay una reforma tributaria. Yo creo que hay que ser capaces de entender de que esto es una cuestión integral y que eventualmente lo que no alcance quizás a cerrarse como un acuerdo fijo ahora, también se pueda complementar con lo que se haga a partir de marzo, ¿no? Por eso yo creo que es importante que cerremos luego. Son proyectos distintos.
Van por caminos paralelos, sí. Financiamiento y lo que es la pensión.
Han corrido en paralelo, pero yo reitero, o sea, si usted revisa el programa de gobierno de Gabriel Boric, se encontrará con que también hay una pensión garantizada universal, incluso un monto mayor. También hay una reforma tributaria, por lo tanto esto debería ser parte también de lo que uno comienza a hacer anticipadamente, podría decirse, de que el nuevo presidente electo también comience su programa, y es parte también de la discusión tributaria que probablemente vamos a tener este año también.
Usted toca dos temas bien importantes. Uno tiene que ver pensiones y el otro la reforma tributaria. Vámonos al primero, y a propósito, diputado, de lo que ayer en varias entrevistas, varios de sus futuros ministros, incluso el propio presidente, daban cuenta de algunos temas bien, bien específicos, y por eso quería colgarme un poco de su respuesta para hablar un poco de pensiones, porque ayer la propia futura ministra de Interior, Izquia Siches, decía que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también el presidente electo, Gabriel Boric, no van a estar por apoyar nuevos retiros de fondos de pensiones. ¿Qué le parece aquello?
Me parece que se retoma quizás un camino de más sentido común por parte de uno de ellos, en este caso que el presidente electo, en algo que siempre se dijo que era malo para Chile, o sea, que era malo para el futuro, que tenía un componente de que la política está absolutamente separada de la evidencia técnica de lo que funciona o no. Y bueno, ojalá, y aparte a propósito del nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda, el futuro gobierno tenga la posibilidad de escucharlo, de que en el fondo nunca más la política se vuelva a separar de manera tan brutal de la evidencia técnica de lo que funciona o no. A mí me pasa que muchas personas celebraron la semana pasada como esta señal a los mercados, a la razonabilidad, a los 30 años de una persona que es un economista tan destacado como Mario Marcel. La buena noticia va a ser si el gobierno al final del día sigue un poco la directriz económica de Mario Marcel. Yo creo que esa va a ser la noticia completa, más que solamente el nombramiento.
Ahora, ¿es un ministro más no es Marcel?
Sí, pues, y por eso, bueno, hemos visto, o sea, usted recordará en gobiernos anteriores las peleas
se lo pregunto porque hay un programa de gobierno en el cual han sido bien insistentes de la provenidad, particularmente el Partido Comunista, que se van a ceñir todos los ministros a ese programa de gobierno.
Mira, la gradualidad, la capacidad de hacer reformas con sentido de temporalidad, de que no todos los cambios se pueden hacer de inmediato, bueno, es parte de lo que uno va a tener que ver cómo se saca adelante. Yo no tengo ninguna duda que el rol de Mario Marcel en eso va a ser importante. Hay urgencias sociales que son compartidas por la gente del gobierno y la oposición. La oposición va a tener una cantidad importante de votos en el Congreso para hacer ver también su punto en lo que significa la agenda de la oposición, así que sin lugar a dudas vamos a tener que conversar también con la oposición, que es el lugar desde el cual nosotros nos vamos a plantar desde el 11 de marzo.
Pues déjeme ir antes de eso a lo último, porque usted lo mencionó, Mario Marcel. También ayer Isque Siches dijo que el próximo ministro de Hacienda llevaría adelante la condonación del CAE. Se habla de un plazo de 20 años.
Bueno, ahí tú tienes ya la respuesta. A que no se separa tanto la evidencia técnica de lo que es la política, y en el fondo, o sea, es diferente cuando tienes la responsabilidad del gobierno, es diferente aplicar orden público cuando eres gobierno y tienes que tomar definiciones difíciles. O sea, yo veía el otro día, ¿no? yo me imagino que fue parte también de la discusión que tuvieron, así como en términos de sentido, de imagen, cuando la PDI estaba generando una custodia a propósito de unas protestas que habían afuera de la Moneda Chica, y se veían personas con armamento, y bueno, es parte de lo que le va a terminar ocurriendo al presidente electo: tomar definiciones, asumir la realidad de cómo funcionan las cosas y tratar de no separar más o nunca más la evidencia de lo que técnicamente funciona, no solamente en Chile, ¿no? en otros lugares del mundo. O sea, nosotros en Chile hemos estado muy, muy, muy mal acostumbrados en estos dos últimos años a separar la evidencia de lo que funciona o no de la política, y hemos tomado definiciones en materia de políticas públicas que son equivocadas, justamente por eso. Así que yo, ese es un camino que uno espera que se enmende el rumbo a partir del 11 de marzo también, es parte de lo que, y ver a la izquierda, ver al futuro oficialismo con una vocación de responsabilidad un poquito mayor de la que han tenido en estos años.
Oiga, a propósito de esa toma de decisiones, lo que usted manifestaba, o mencionaba, esa gente que estaba protestando, manifestándose ahí afuera de la Moneda Chica, que básicamente entiendo son familiares también de quienes están en prisión preventiva, que son presos del estallido, y que están alegando porque se lleva adelante el proyecto de indulto. Yo le decía, a propósito de definiciones, fue bien claro también el presidente electo en decir que efectivamente él quiere sanar heridas, y para eso es necesario avanzar con ese proyecto de ley. Se está tramitando eso también, algunos hablan de amnistía. ¿Cuál va a ser el camino en definitiva, y cuál es la posición de la oposición en este caso respecto a este tema en lo específico? ¿Hay algo que conversar, que dialogar? ¿Se puede avanzar con este tema para, lo que decía el presidente electo, diputado, tratar de sanar heridas?
Mira, estamos convencidos de que Chile tiene que sanar heridas, también, convencidos, pero yo particularmente, y creo que todo el oficialismo, futura oposición, estamos convencidos también de que generar impunidad a personas que cometieron delitos graves es una señal muy compleja en una democracia. O sea, creemos que al revés, podrían generarse heridas aún mayores con la impunidad. O sea, guardando las proporciones, este país tiene memoria de este tipo de materia. O sea, cuando se genera impunidad, tampoco es una señal que sea correcta, que las democracias finalmente avancen y sanen sus heridas. No solamente es una señal de impunidad contra personas que cometieron delitos graves, sino que también lo que se genera es una mala señal, también un mal precedente a otra cosa que es parte de los pilares de la democracia, que es la separación de poderes del Estado. Acá el propio presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema hace algunas semanas atrás dijo que acá se trataba de procesos que se estaban llevando a cabo correctamente, de acuerdo a las normas del derecho. O sea, me parece que sería una señal incorrecta desde el punto de vista del precedente, y no sanaría herida, muy por el contrario, permanecería una herida muy abierta en esta materia, y se generaría también un mal precedente en términos de lo que es la independencia del Poder Judicial.
Ahora anoche escuchaba también al futuro ministro de la Secretaría, Giorgio Jackson, que se abría a la posibilidad de compensar o reparar, mejor dicho, a las personas que fueron víctimas de saqueo. No en el mismo proyecto, decía él, pero sí abierto a que se podía plantear en otro proyecto de ley, porque no está esa reparación para esas víctimas en este proyecto de indulto.
Yo creo que está mal planteado el tema. O sea, las reparaciones han sido parte de algo que es evidente. De hecho, las propias víctimas podrían, por intermedio de las acciones judiciales pertinentes, solicitar reparaciones, y podrían incluso obtenerla, porque acá hay una falla del Estado de haber otorgado protección a personas que legítimamente están desarrollando su actividad económica, en el caso de locales comerciales, etcétera. Y eso yo no tengo ninguna duda que podría ser algo que se obtenga, pero la señal de impunidad que se le generaría con esto a delincuentes que cometieron, como valga la redundancia, delitos graves, sería incorrecta. Nosotros no estamos disponibles para esto.
Seguramente será un tema difícil de resolver, sí, diputado,
difícil,
claro.
Va a ser difícil, pues en democracia se resuelven como se resuelven estas cosas, con los votos, y yo creo que no están los votos para esto.
Y otro, no menos complicado, el de la Araucanía. ¿Qué va a pasar con el estado de excepción en la macrozona sur, diputado?
Bueno, el miércoles tenemos una prórroga la última prórroga de este gobierno, entendemos, y después el presidente electo ha señalado que él no va a ocupar esta herramienta, que sí. Él no cree en el estado de excepción a la Araucanía como una herramienta. Y bueno, veremos de qué manera, porque acá lo que, más allá de declaraciones retóricas, de condena, aquí lo que importa es cómo se toman algunas definiciones que vayan solucionando este problema. Yo sé que el estado de excepción no es la solución al problema de la Araucanía, pero es una herramienta que ha contribuido a generar más apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de carabineros, que cuentan con el apoyo específico de los militares en este caso. Me parece que el presidente electo no debiera renunciar ex ante a una herramienta que el día de mañana puede ser necesaria. Lo que ha ocurrido la semana pasada en la Araucanía ha sido de la máxima gravedad. Y bueno, las herramientas constitucionales están para utilizarlas cuando son necesarias. Y yo esperaría que en este caso, bueno, sería una buena noticia que sería una buena noticia, Rodrigo, que no lo utilice, porque significa que estamos con mejores indicadores.
Que no es necesario ocuparla.
A mí me encantaría que no fuera necesario también. Pero lo que ha ocurrido en esa región muestra que la excepcionalidad se está convirtiendo en algo de común ocurrencia, y eso es algo que tiene que preocupar. Diálogo con todas las personas que están disponibles a generarlo sin el uso de las armas. Acá hemos visto declaraciones muy, muy, muy violentas de parte de la CAM, particularmente, y otros grupos.
A propósito de declaraciones, le llamó la atención la de la futura ministra de Interior, Isquia Siches, que dijo ayer que había sectores reducidos que pareciera que le beneficia el conflicto.
No sé mucho a qué se refiere, que así sería bueno que ella quizás aclarara sus dichos, porque yo creo que esa región mayoritariamente es una región que quiere vivir en paz. A la mayoría de las personas que están ahí, que participan en procesos como, por ejemplo, el plebiscito sobre el estado de excepción, o eligen autoridades, tú te das cuenta que es curioso, pero en esa región, particularmente a nuestro sector, le va muy bien electoralmente. Yo desconozco desde los empresarios, que no sé, forestales, que sufren el robo de la madera, hasta los campesinos más humildes que sufren, que son víctimas de la violencia. No sé a quién podría beneficiarle algo así, salvo a estos grupos organizados que roban madera, que son narcotraficantes, que practican el terrorismo como forma también de confundir también una reivindicación cultural, ancestral, que es legítima, con otro tipo de actividades terroristas y delictuales.
Oiga, la última y para terminar, y en 10 segundos, hoy día en la tercera viene hablando la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, dice, la centroderecha, tal como la conocemos, está muerta.
Sí, yo comparto, estamos en un nuevo ciclo político, estamos en un ciclo que requiere una mirada distinta, una vocación política distinta, con sentido social. Vamos a hacer oposición, pero no por eso vamos a ser intransigentes y no vamos a dialogar. Conversamos harto con Daniela, es una persona muy cercana, y yo valoro además este sentido de renovación que ella le está dando desde su cargo también, y está ayudando a generar nuevos rostros y liderazgo en nuestro sector. Es parte del nuevo ciclo político y tenemos que entenderlo así también.
El presidente y diputado de la UDI, Javier Macaya, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, diputado.
Gracias, Rodrigo, que tengan buenos días.
Igualmente. 7:40